Las palabras pertenecen al aire. Y el viento no tiene por qué llevárselas. Con la llegada de los podcasts, la radio vive otra oportunidad. Esto es Segundo Aire. Conversaciones que el aire nos trajo, pero el viento no se pudo llevar. Todos los jueves, encuentra un nuevo episodio con lo mejor de la propuesta cultural y musical de Ibero 90.9.
En este episodio del Segundo Aire, conversamos con la poeta y escritora Yolanda Segura, quien nos habla de su primera novela, Vimos Casas Hundirse. Esta novela cuenta la historia de una hija que vive su sexualidad, una madre con un compulsivo deseo de orden y una presa que lo hunde todo a su paso.
¿Cómo se llaman? Maracas imaginarias en mis manos. Turu, 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 turu. Excelente. Y pues... moviendo las maracas con las manos hacia arriba, vamos a recibir a Yolanda Segura, que nos viene a hablar de su nueva novela y su primera novela, Vimos Casas Hundirse. Yolanda, bienvenida a Objeto Vacío. Es un gusto. Te tuvimos hace poquito por tu último poemario y rápidamente decidiste también estrenar novela. Bienvenida.
Hola, ¿cómo están? Yo cuéntanos. Súper contenta de estar aquí otra vez con ustedes.
La novela después de la poesía, ¿cómo es este salto? ¿Es un salto cuántico, no tanto? ¿Qué hay de extraño de pasar de la exactitud y la prontitud del lenguaje en la poesía hacia la extensión de la palabra y los diálogos en la novela, Yolanda?
Fíjate que lo dices súper bien, es justo ese asunto, o sea... Creo que la poesía exige un ritmo distinto, pero también un ritmo de escritura distinto. Y creo que eso fue parte de lo que me costó mucho trabajo en términos de entenderle a este registro nuevo con el que me puse a experimentar, ¿no? Porque el proceso de escritura de la novela fue de 6 años, imagínate, ¿no? Entonces, durante esos 6 años también seguí publicando poesía. Como bien sabes, estuve hace poquito contigo para hablar de Ya nada va a embestirnos esta noche, que es el libro anterior y es un libro de poesía, ¿no? Y también creo que hay algo en lo que me había como empezado a sentir más o menos cómoda con el discurso poético, y eso me hizo desconfiar mucho, ¿no? O sea, esta sensación de no quiero estar segura de lo que estoy haciendo. Y por eso creo que emigré a la novela.
Qué ganas de sufrir, ¿no? O sea, como viste, sí, como de no, sí, quiero estar, sí, cómoda. Hicimos una oda al sufrimiento al comenzar este programa, al describir ciertas manías no saludables con las uñas. Y ahora que sí te escucho, como esta idea de no quiero estar cómoda desde lo que estoy haciendo, tiene un poco que ver también con una concepción de tal vez solo a veces desde la incomodidad surgen ciertas cosas más potentes. No lo sé, ¿cómo ha funcionado para ti?
Sí, creo que sí, y creo que obviamente se trata también de mantener un balance, ¿no? O sea, pero para mí el proceso de escritura es un proceso que se disfruta y se sufre a partes iguales, ¿no? Sobre todo cuando estás tratando ciertos temas, y en mi caso al menos, pues no escribo de nada que no me quite el sueño, ¿no? En ese sentido, creo que está la incomodidad ahí, y también creo que formalmente el asunto de la comodidad a mí se me traduce en que, desde mi perspectiva, quizá cuando se lee no es tan así, pero desde mi perspectiva hay ciertos recursos poéticos que más o menos aprendí a usar y a sentirme contenta con el resultado que obtenía con esos recursos. Y creo que siempre está padre como salirse de ahí para ir y buscar en otros lugares y volver, ¿no? Que además es algo que hago frecuentemente, en el sentido de sí, pero no solo escribo literatura, también escribo guión, también, o sea, como buscar tener salidas distintas creativamente, creo que te da esa incomodidad necesaria para que lo que escribes o lo que creas tenga como una cosa distinta, un algo nuevo cada vez.
Esto que mencionas de la incomodidad es, a lo mejor, sino que, bueno, lo pienso como algo un poco disruptivo, porque creo que una temática recurrente en tu poesía y como a la narrativa un poco de la novela, es esta cotidianidad y como una exploración a lo mejor incómoda de la cotidianidad. Entonces, ¿cómo mezclas estos dos factores que a lo mejor a primera vista se ven diferentes?
Ay, es que creo que hay una cosa de no querer salirme demasiado de la cotidianidad en el sentido de no escribir algo que se vuelva como inaccesible, lejano, etcétera, ¿no? O sea, creo que eso está muy ahí. Y por el otro lado también pensar en cómo esa cotidianidad tiene todo que ver con quizá preocupaciones que pueden sonar a mucho más grandes o a mucho más generales o a mucho más comunes en el sentido de que son compartidas por varias personas, ¿no? Y creo que eso también se evidencia formalmente tanto en esta novela Vimos casas hundirse como en los libros de poesía a partir de conjuntar discursos o conjuntar, digamos, la historia de un personaje con algo documental que tenga que ver con ese o esos personajes, ¿no? Y creo que para mí ha sido así como se puede ir conciliando.
Me gusta mucho eso de todo que ver, ¿no? En términos de la cotidianidad, porque algo que se siente cuando leemos, vimos casas hundirse, es eso. La practicidad de la cotidianidad, un claro ejemplo de que te creemos. Te creemos que esa personaje piensa de esta manera, habla de esta manera, observa de esta manera, que he visto a muchas de nuestras madres poner la atención en la limpieza y el orden como signo de muchas otras cosas, ¿no? Como signo también de así represento y doy afecto, como así también parece que tengo una seguridad aparente, a pesar de que las inundaciones acaben con este orden en el que estoy poniéndole toda mi fuerza. Y esta parte de la inundación me gusta en términos de que te permite en la novela hacer dos tipos de juegos. Por supuesto, metáforas acerca de las relaciones de las personajes, especialmente la personaje principal y su relación con su madre, pero también cómo todas estas cosas que suceden afuera desde lo político, como la construcción de una presa y lo que eso significa en términos de un estado-nación que te dice te vamos a proveer de progreso pero muévete y deja de vivir como vives, ¿no? Uh-huh. También se relaciona sobre cómo nosotros nos concebimos o consumen nuestras relaciones de afectos. Entonces yo sí quisiera saber por qué elegiste la construcción de la presa, qué tiene que ver contigo más allá de lo personal, pero por qué hacerlo sobre la construcción de una presa también.
Creo que lo identificas muy bien cuando dices respecto a la relación de la mamá con la hija y las ideas de progreso. O sea, en el mejor de los casos me gustaría creer que estas dos historias se pueden leer paralelamente, mientras la construcción de la presa hidroeléctrica sí implica, como bien dices, una promesa de modernidad, de bienestar, de progreso. Implica la promesa, pero el resultado es devastación, despojo, reubicación y un montón de cosas que son bastante atroces para las comunidades. Entonces, en ese sentido, es como una ruta fallida. Y creo que en el caso de la protagonista de I, eso se conecta mucho con su vida en plan, está en ese momento que creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Como que sales de la carrera y dices, ¿qué rayos voy a hacer, no? O sea, como el momento en el que te das cuenta que seguiste los pasos que te indicaron y ese seguir los pasos que te indicaron no solo no te lleva a la vida que te prometieron, sino que te lleva a un lugar en el que te encuentras completamente perdida y dices, bueno, ¿y qué voy a hacer con esto, no? También creo que tiene que ver específicamente con nuestra generación y las generaciones más hacia abajo que son cada vez tienen cada vez menos acceso a trabajos estables. La idea del amor como la conocían quizá nuestras madres y nuestros padres es ahora muy distinta. La idea del amor que implicaba tener una familia, etcétera, ¿no? Entonces es este momento, la protagonista está perdida ante todas estas cosas, al mismo tiempo que ve una presa que en términos macro, digamos, macro tanto como de pasaje de tiempo como de la cantidad impactada, de la cantidad de gente impactada por esto, en términos macro es lo mismo, es una promesa de hacer algo en aras de un beneficio mayor que finalmente no llega.
Hablando de, ya vamos a ir al momento en el que Dimitri nos apagaría los micrófonos y nos censuraría. Pero una parte de esta normalidad tiene que ver con la práctica de la sexualidad. Y sí, desde ya nos van a apagar los micros, dije sexualidad. Y desde la página 1 hablamos de un dildo de Sailor Moon, ¿no? Entonces, sí, en términos y de esta sensación de la personaje principal de querer buscar un orgasmo, también una vez como una forma de desconectarse, ¿no? En cierto, sí, sentido, pero a veces también la sexualidad funciona como forma de vincularse íntimamente con otras y consigo misma, ¿no? Y he estado pensando mucho acerca de esto últimamente, especialmente porque hay como algunos ruidos en las redes sociales acerca de cómo utilizar nuestro capital erótico o la eroticidad en nuestros cuerpos. También nos ponen un término de querer hacerle un, digamos, un favor al patriarcado, etcétera, ¿no? Pero a mí me gusta mucho desde este libro porque no le teme a la sexualidad y a la eroticidad, y en términos también de pensar en referencias, yo creo que hay pocas referencias de sexualidades diversas en la literatura, digamos, en forma estadística, ¿no? O sea, pocas veces salimos de la heterosexualidad desde la literatura, y creo que eso también es importante, ¿no? Pertenezcamos o no a las disidencias sexuales, tener referencias desde lo que leemos y vemos es fundamental para que también no solo la normalicemos, sino podamos practicarlas desde un acontecimiento más digno, más empoderado, más de sí y qué.
Sí, súper, sí. Creo que todas estas escenas de las que hablas están muy pensadas desde ahí, muy desde esta insistencia. Nos merecemos imágenes con dignidad respecto a nuestras vivencias de la sexualidad, ¿no? Imágenes dignas, imágenes bonitas, imágenes que nos conecten con el goce, porque también en este contexto en el que todo puede resultar tan atroz de pronto, recordar que la interacción también de tipo sexual, la interacción sexoafectiva, digamos, con otras y con otros, es un espacio de resistencia y es un espacio de acompañamiento, ¿no? Entonces sí creo que es una decisión consciente la de insertar la esfera de la sexualidad en esta personaje, porque además creo que la historia podría existir si esto no estuviera, ¿no? Es decir, todo se sostiene, pero si removiéramos esas partes, creo que lo que pasaría es que hay una novela mucho más oscura y una novela mucho más, digamos, racional, ¿no? Y creo que eso es lo que me interesaba sacar un poco.
Ahora que dices eso, estoy pensando que justamente la parte de la sexualidad, la parte en la que cotidianamente hay masturbación por parte de la personaje, etcétera, es como si nos presentara la corporalidad en el libro, ¿no? Los fluidos, el placer, el gozo, estas formas incluso a veces también de quererse esconder atrás de esto, ¿no? No siempre es algo solo bueno o tiene estos grises, y creo que eso también es importante, o sea, que dentro de la literatura que leamos también estén nuestros cuerpos y cómo sienten.
Sí, porque además creo que la tradición literaria entera lo que ha hecho es intentar borrar los cuerpos, o sea, los cuerpos que pueden ser un problema. ¿En qué sentido un problema? Pienso en los cuerpos de las mujeres, o sea, los cuerpos hegemónicos masculinos no son un tema porque se consideran o se disfrazaron de neutrales, ¿no? Todo lo demás ya es un problema. Y entonces, en ese sentido, creo que hay como una parte que parece incomodar cuando no está construida para ese mismo deseo hegemónico masculino. La aparición de los cuerpos parece ser algo incómodo, algo que no sabemos dónde poner o cómo ver, ¿no sientes?
Yo me parece que dentro de Vimos Casas Hundirse se siente la naturalidad de una conexión de quiero sentir placer y goce porque es lo más normal de la existencia frente a un montón de cosas que están aconteciendo al mismo tiempo. No es el foco central del libro, pero sí creo que es el ancla que nos dice esta personaje tiene cuerpo.
Claro, sí, total.
Bueno, Vimos Casas Hundirse, la primera novela de Yolanda Segura. Yolanda, antes de que te nos vayas, me gustaría mucho que nos cuentes, porque ese creo que va a ser el tema después de este programa, ¿cómo es que una se puede reconocer autora o se puede reconocer como sí, yo escribo?
Ay, creo que es una cosa bien difícil. Yo me tardé varios años. Pensaría que lo que más me ayudó fue socializar mi escritura, pero ni siquiera publicando. Eso fue ya mucho después. Socializar con mis amigas. Con mis amigas, con mis amigos, armar talleres de literatura, leernos entre nosotros, encontrar ahí preguntas y validación y tal. O sea, para mí, la forma de afirmarme como escritora vino desde ahí, desde hacer comunidad y así, ¿no? Entiendo que hay gente que lo vive de forma más solitaria y más individual. No fue mi caso. Creo que yo sin esta idea de acompañamiento mutuo no lo hubiera logrado.
Pues vimos Casas Hundirse, es la primera novela de Joel Segura y estoy segura que te va a ir excelentemente como con la poesía, y que me parece increíble pensar que el lenguaje tiene una flexibilidad tal que nos permite ir de la exactitud y la prontitud de la poesía hacia los diálogos y las metáforas y los espacios emocionales y paisajes, y también, por supuesto, la crítica social a través de la novela. ¿Dónde podemos conseguirla?
Pues esta está en prácticamente todas las librerías grandes, en las cadenas de librerías seguro la encuentran también, y en algunas independientes, sin duda. No, otra cosa bien importante, el martes a las 7:30 la presentamos en el Foro del Tejedor, en la Colonia Roma, que estaría muy chido si nos pueden acompañar.
Pues ya lo saben, el martes a las 7:30. Estoy muy feliz de que ya vamos a salir de Blackout, porque voy a aprovechar para ir a todas las presentaciones, museos y
me
cosas
encanta.
Que no puedo hacer por ser una godín de Santa Fe. Entonces, a hacerlo.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.